Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Hoy te cuento que hemos salido un poco a la calle para conocer la situación, los cambios que han sufrido las empresas de recreativos y las salas de juego en los últimos años. Cambios importantes con la aparición de nuevas problemáticas, como bueno, pues las apuestas online. Una de las empresas de nuestra comarca se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Por otra parte, la Asociación de Alcohólicos de Ferrolterra, un centro asistencial de alcoholismo, tabaco y ludopatía, asegura que últimamente están tratando a jóvenes entre los 18 y los 25 años por adicciones a las nuevas tecnologías, pero que en las apuestas online son que las personas más las que se acercan a su centro, en este caso en edades entre los 18 y los 35 años. Por otra parte, los jóvenes se consideran que hay una problemática también importante. Más asuntos. Esta misma mañana en A Coruña, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, han firmado un convenio de colaboración para cofinanciar el apoyo a la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial de la UNESCO, un plan de acción de este año 2024 que incluye una aportación de 80.000 euros por parte del ente provincial y por parte del Ayuntamiento de 20.000 para la realización de diferentes acciones como el cuarto festival ilustrado, la cuarta semana del Patrimonio Invisible. También rueda de prensa en el local del sindicato nacionalista CIGA en Ferrol, donde han dado cuenta de las movilizaciones que se van a desarrollar con motivo de las protestas que encabezan alrededor de 150 trabajadores de la empresa Serveo dedicada a la limpieza del complejo hospitalario universitario de Ferrol. Y también esta tarde en Cabanas, la delegada territorial de la Xunta va a visitar una vivienda renovada gracias a las ayudas del área de rehabilitación integral de los caminos de Santiago, y esta mañana también presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha mantenido esta mañana una reunión en Cedeira con el sector pesquero para evaluar el impacto económico del proyecto de instalación de parques de energía eólica marina frente a la costa de Cedeira y comarca. No te vayas, en los próximos minutos vamos a hablar de vivienda. En el Ayuntamiento de Aspontes no tienen trabajadores. Están en búsqueda de trabajadores el 90% de las empresas. Muchos vienen de fuera y les cuesta encontrar vivienda de alquiler rehabilitada. Ayer se ha presentado por parte del gobierno local un diagnóstico, tras un diagnóstico, el primer plan municipal de vivienda de Aspontes.
Con la llegada del otoño en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia, del 25 de octubre al 3 de noviembre, ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmiranteferrol.com o haz tu reserva en el teléfono 981-3330-73. El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable. No sunshine when she's
gone. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away.
O problema de acceso a vivienda no noso país é unha cuestión que preocupa a cidadanía. Tamén hai moita vivienda vacía. Onte nas Pontes presentouse o Plan Municipal de Vivienda deste municipio. Un documento que aborda o concepto que o goberno municipal ten sobre a vivienda e que recolle un diagnóstico da situación real con diferentes objetivos. Imos a falar disto de outras cuestións con Valentín González Formoso, ele o alcalde desta localidade de As Pontes e tamén o presidente da Diputación da Coruña. Valentín, benvido, boa tarde, que tal?
Hola,
Día.
Primeiramente, cal é o diagnóstico que fixeron previamente a presentación deste plan do parque de vivenda de As Pontes?
Bueno, pois un diagnóstico que ten que ver con que o nivel de ocupación das vivendas, o estado das mesmas. Fixo un traballo polo miúdo, traballo de campo moi profundo por parte da empresa adxudicataria do traballo. Centrámonos sobre todo en áreas moi concentradas de poboación, que son os poboados, además con carácter social, co que foron construídos, o poboado da Fraga, o poboado Barreiro, o poboado de Dangueiro, as vivendas sociais de Santa Bárbara, de Calvo Sotelo. ¿No? E aí o que percibimos pois é un nivel de baleirado pois que no casco urbano chega ao 27,78%, en todo o que o concello está no 19,70%, que é certo que, bueno, é un dos concellos, o segundo, despois de Narón, con menos nivel de vivendas baleiras, ¿no? Pero en calquer caso entendemos que é un problema, sobre todo cando percibimos que o mercado demanda vivenda de aluguer, xente que ven a vivir As Pontes, que ven a traballar As Pontes, e que ten serias dificultades para acceder a vivenda de aluguer en condicións, aceitadas, ¿no? Uh-huh. Principal.
Uh-huh. Valentín, un dos objetivos principais é apostar en alquiler deste parque de vivendas, pero tamén a rehabilitación, ¿no? Que como se podería facer, levar a cabo?
Bueno, pues a verdade é que hai varias líneas, ¿no? Una primeira delas é intentar eso, fomentar pois a rehabilitación de vivendas baleiras para os apostar en aluguer, e para elo pois pretendemos crear nestes tempos de fondos europeos e de convocatorias permanentes da Administración Central e tamén da Autonómica, unha oficina de vivenda na que sirvamos de dinamizadores para isto, para captar fondos de todas as convocatorias, tanto para as comunidades privadas que acometan labores de mellora na envolvente de seus edificios, como para, lógicamente, o propio concello, ¿no? Para líneas que podan ayudarnos neste combate contra as vivendas baleiras. O certo é que estamos tamén en conversas con o Ministerio de Vivenda, esperamos tamén coa Consellería de Movilidade e Vivenda para que podamos, como territorio de transición xusta, incluso ter un trato, pues, non digo preferente, ¿no? Pero un trato, digamos, máis abreviado na que as convocatorias ordinarias, no que a captación de fondos para soster estas políticas. Pero, en calquer caso, tamén nos vamos a poñer da nosa parte con partida económica para que se poda, de alguna maneira, dar soporte tamén a esta iniciativa.
Uh-huh. Entendo que os encargados da rehabilitación serían administracións públicas ou as persoas que van a alquilar esas vivendas. Como sería o tema?
Sí, efectivamente. Eu creo que en función do diseño das convocatorias que saque o Goberno e a Xunta de Galicia, nosotros nos adaptaremos, ¿no? Pero, en cualquier caso, si é unha convocatoria que ten como destinatario os axentes privados, fomentaremos, informaremos, facilitaremos, gestionaremos, tramitaremos expedientes que permitan ese acceso ás axudas por parte dos veciños, de comunidades, de propietarios, e, por outra parte, aquelas que ten como destinatarias administracións públicas, lógicamente, pois nos ponemos ao frente.
Uh-huh. Valentín, tamén están en conversas dende o Concello con o Ministerio de Vivenda para fomentar un convenio dirixido á promoción de vivenda de aluguer, non?
Sí, que un pouco se comentaba antes, ¿no? Que dado pues, un pouco a especificidade que ten As Pontes como territorio de transición xusta, plantexamos a ministra pues, esa posibilidad que veu factible, sempre que seña, lógicamente, a promoción de vivenda en aluguer, ¿no? Estamos detectando alguna estructura ou edificación sin estado de abandono que seña aproveitable e que permita ser objeto de un convenio con o Ministerio para ese fin.
Uh-huh. Valentín, quen o perfil de persoas que actualmente está a demandar vivendas de aluguer? No Concello das Pontes, a vida conta xa do peche da central, que, bueno, pues, se promovía un fluxo importante, non, de persoal, de traballadores. Non sei se o resto dos proxectos industriais que están plantexados tamén conlevan, bueno, pois un incremento importante do número de persoas que poderían vivir no seu concello.
Bueno, estima esta compañía, que es experta en labores urbanísticas, sociológicas, planes de movilidad, de Agenda 2030 y también de vivienda, estima que cuando un proyecto industrial se asenta en una localidad, alrededor del 40% queda a residir en ella, ¿no? O resto reside en otros concellos. Aquí hay una realidad que no depende de los nuevos proyectos que se asenten en las fondas, es una realidad que son los propios polígonos industriales de las fondas. Vamos a hablar de que las fondas tienen más de 2 millones de hectáreas industrial. Ahora mismo nos queda únicamente una nave sin actividad, ¿no? En todas ellas hay actividad bastante, si no digo en todas, no, 90%, bastante ingente, ¿no? Y al final la economía del país está creciendo por arriba del 3%, y eso se nota en todos los recursos del país, también las pontes, ¿no? Ahora mismo hay muchas empresas con dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, pero cuando digo muchas, me refiero al 90% de ellas. Tenemos relación permanente, lógicamente, protección empresarial. En todos los sectores nos encontramos una dificultad inédita para encontrar personal, ¿no? Y por tanto, pues está incorporándose mucha gente de fuera, que lógicamente pues solicita vivienda para alugar, ¿no? Si no, pues se van a Villalba, o se van a Alón, o se buscan la vida, se dice coloquialmente. Por lo tanto, en eso tenemos que actuar, ¿no?
Uh-huh. Máis cousas relacionadas tamén coa vivenda, pero neste caso coas residencias. As Pontes era o primeiro municipio en contar cunha residencia de maiores basada no novo modelo da Diputación da Coruña, que busca crear, bueno, como dixeron, un entorno máis amable, aberto e innovador, ¿no?, para os nosos maiores. Que diferencia habría coas residencias tradicionais que existen en Galicia actualmente este novo modelo que plantexa a Diputación da Coruña, Valentín?
Bueno, non buscamos diferenciarnos dos outros modelos que respetamos e entendemos, ¿no? Ao final, a Diputación non ten competencias na materia, ten que pedir permiso a Xunta de Galicia para poder executar tres residencias, non temos a presión social de que resolvamos unha cuestión que non é da nosa competencia. O sea que, por tanto, non vai de poñer de deberes a ninguén ni de confrontar con ningún modelo, porque non é así. Es decir, ao final, a Xunta ten que dar unha resposta masiva, unha necesidade masiva social, que non é o caso da Diputación, nos podemos permitir pois a posibilidade de diseñar sin a presión do tempo un sistema que innove e que sirva un pouco de contenedor para todas aquelas ideas e necesidades que se deban plantexando no tempo.
Valentín González Formoso, moitísimas grazas por darnos todos estes apuntes e toda esta información, principalmente nesta materia de vivenda. Graciñas. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Ares para hablar de la actualidad municipal y lo hacemos con su alcalde, el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Su ayuntamiento, Julio, y también otro de nuestro entorno, San Sadurniño, han conseguido la bandera verde de Galicia, una insignia que reconoce la implicación de los ayuntamientos y también de los vecinos en el cuidado del paisaje y de los entornos naturales. Han presentado ustedes 17 iniciativas. ¿Cuáles han sido reconocidas?
A ver, en principio había 4 apartados, presentamos en los 3 primeros, en el último que era de comunicación y tal, también teníamos pequeñas acciones, pero bueno, nos parecieron pues eso, bastante insignificantes en comparación con lo que teníamos en los otros 3 apartados, y en consecuencia, pues la verdad es que llevamos haciendo un esfuerzo importante, ya no solo el ayuntamiento, sino también los vecinos, en la conservación del entorno de redes, en los espacios naturales que tenemos, efectivamente, también en la zona de Chanteiro, la zona de costa. en el entorno de Montefaro, y en consecuencia, bueno, pues todas las iniciativas fueron puntuadas de manera importante, y en consecuencia pues fuimos merecedores, junto con otro ayuntamiento de esta comarca, pues de esa insignia, ¿no?
¿Qué supone esto para el Ayuntamiento de Ares, tener estos entornos verdes cuidados?
Bueno, pues la verdad supone un reconocimiento a un trabajo que, como digo, también hacen los vecinos. En el entorno de Montefaro, la Asociación de Pulpeiros hace un trabajo inmenso. No solo son los itinerarios para la bicicleta, sino que además esos itinerarios luego los aprovechamos todo el mundo, ¿no? Y en las zonas de costa, todas las las sendas que estuvimos recuperando a lo largo de estos años también abrieron, bueno, pues la costa a esa visión, ¿no?, peatonal, que es importante. Y en consecuencia, bueno, pues algo que íbamos a hacer de todas maneras, porque eso no lo hicimos para tener este reconocimiento, sino que llevamos muchos años haciéndolo, pues además, efectivamente, pues surgió esta ocasión, esta convocatoria, concurrimos y tuvimos, bueno, pues el mérito, ¿no?, por así decirlo, de ser reconocidos.
Alcalde, ¿cómo van las obras que se están acometiendo en la actualidad en el Polideportivo Municipal y también en el colegio, en el centro educativo?
Se está haciendo la ampliación del colegio y también se está haciendo una nueva envolvente para dotar de eficiencia energética el polideportivo. Son inversiones muy importantes. La del pabellón polideportivo pues es exclusivamente municipal, con una subvención del Ministerio de Transición Ecológica, y la ampliación del colegio pues le corresponde a la Consejería de Educación. Nos queda pendiente también la mejora de la pista, que vamos a hacer cuando se termine la reforma del pabellón polideportivo, porque los chicos pues no pueden quedar, ¿no?, sin las dos pistas para hacer la práctica de la gimnasia, y en consecuencia pues quedaría pues toda esa zona totalmente, bueno, pues remodelada, ¿no?, una pista exterior pues totalmente acondicionada, un polideportivo pues también con toda la envolvente nueva, y la ampliación del colegio por la que ya llevábamos pues mucho tiempo esperando.
También le quería preguntar por esa recepción oficial del Club de Remo que va a tener lugar el próximo 26 de octubre. Bueno, ha disputado regatas, ha conseguido premios, es desde luego uno de los clubes más importantes de su municipio, ¿no?
Sí, vamos, al lado, lógicamente, del Numancia, pues quizás sean los dos clubes con más masa social, ¿no? También tenemos el Club de Tenis de Redes, que también tiene una masa social muy importante, pero sí es cierto que en el Club de Tenis hay muchos socios que no son de Ares, ¿no? Pero sí en el Numancia y en el Club de Remo pues se vive, ¿no?, en el pueblo desde hace muchísimos años, y nuestro Club de Remo pues es la cuarta vez que asciende a la ACT, ¿no?, que sería la primera división del remo de trainera, y en consecuencia, bueno, pues es un club que en ese ámbito pues podemos decir que es puntero, ¿no? Compite con los mejores de España en esa liga, y ya digo que es la cuarta vez que asciende, y en consecuencia pues es un orgullo, ¿no?, y lógicamente merecen ese reconocimiento, porque estar entre los primeros pues es muy difícil, y además los primeros, que son clubs muy potentes con mucho dinero, y nuestro club es un club muy humilde, y efectivamente, bueno, pues ese esfuerzo acaba pues lógicamente, bueno, pues en ese ascenso, como digo, que es la cuarta vez, y ya digo que es un David contra Goliat, y lógicamente, bueno, pues ahí está generación tras generación, gracias a una escuela de remo que también lógicamente pues inyecta savia nueva, porque mantener un equipo, ¿no?, el equipo que todos son aficionados, mientras que muchos clubes vascos tienen remeros profesionales,
¿no? Ya. Pues Julio Iglesias Redondo, muchísimas gracias, como siempre, por estar en estos micrófonos. Saludos.
Disfruta de la alta definición en Portela Ópticos. Desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, el mes del progresivo. Llévate dos gafas con lentes progresivas y antirreflejantes desde solo 199 euros. Y además disfruta de un 30% de descuento en lentes progresivas premium. Examen optométrico completo y personalizado con los mejores equipos y los mejores profesionales. Con nuestra garantía de adaptación, verás el mundo de otra manera. Portela Ópticos, en calle Vigo 28, La Gándara.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. No hay latido, es una frase demoledora que al año escuchan alrededor de 90.000 familias que sufren una muerte perinatal. Ahora te lo cuento.
Llegó el otoño a Dino Jara, hombre. Ven y te enseñaremos todas las novedades de las mejores marcas de moda. Meyer, Pioner, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te están esperando en Dino Jara. Vístete con nosotros y sentirás la comodidad de la moda casual con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Con la llegada del otoño en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia, del 25 de octubre al 3 de noviembre, ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmirantedeferrol.com o haz tu reserva en el teléfono 981-3330-73.
Día da Muller Rural, o sábado 19 de octubre no local social da Asociación Veciñal de Balón. Celebracións dos diferentes actos dende as 12 da mañá a 7 e media da tarde. Haberá autobús de balde con saída ás 11 da mañá de Cobas. Reserva de prazas no teléfono do Concello ou a través do correo igualdade@ferrol.es. Organiza Concello de Ferrol. Feliz Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Un árbol viejo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Este viaje interior.
Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal, Neonatal y de la Primera Infancia. Lo que se trata un poco es de visibilizar ese duelo que padecen las familias. El lema de este año de la Federación Nacional era normalizar la muerte perinatal, porque este tema ahora, bueno, pues se ha normalizado un poco, pero un tema que fue tabú durante muchos años y que causa un tremendo sufrimiento a las familias. De hecho, durante estos días ha proliferado por las redes sociales ese vídeo también de Luis Enrique, el entrenador cuya hija falleció a los 9 años, y hablaba, bueno, pues de la necesidad, ¿no?, de recordar a su hija, con la que habían creado recuerdos maravillosos durante ese tiempo. Vamos a acercarnos a la Asociación Bolboretas Noceo Norte. Es una entidad que también, bueno, pues de apoyo a todas estas familias que sufren estas pérdidas. Y vamos a hablar con Beatriz Braje. Ella es su presidenta y también es una mujer que a los 41 años perdió, bueno, pues un bebé por muerte perinatal. Y nos lo va a contar. Beatriz, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo creéis un poco que está la situación de visibilización del duelo en estas circunstancias hoy en día?
Bueno, hoy en día está bastante mejor que cuando me pasó a mí hace 7 años, pero bueno, aún falta, aún falta un poco.
¿Qué es lo que falta, Beatriz?
Pues aún hay mucha gente que no le da importancia, o como a los que fueron en el primer trimestre del embarazo, no se les da importancia ninguna. Y para esa madre es un duelo. O sea, son aún más invisibilizadas, porque como es normal, se supone. Pero el sufrimiento y el duelo, esas madres lo sufren, pero más en silencio. Porque como es normal, ya digo, entre comillas. Ya. Y después que también pasa al final del embarazo, que esto hay mucha gente, a los pocos días de nacer, que hay mucha gente que hoy en día piensa que esas cosas no pasan, como me pasó a mí cuando me ocurrió.
¿Qué te pasó a ti, Beatriz? ¿Qué te pasó a ti?
Yo ya saliera de cuentas, estaba de 40 semanas más 3 días, me puse de parto y llegué a la residencia, al Marcide, me hicieron la ecografía y ya el doctor Ramos me agarró la mano y me dijo, no hay latido.
Ya, es una frase totalmente demoledora. Sí, sí. ¿Qué sucede a partir de ahí, Beatriz? Porque me imagino que, claro, el duelo que pasa un poco invisible para una familia es un sufrimiento tal que se necesitan diferentes tipos de apoyo. Apoyo psicológico, ¿qué hago ahora? ¿Qué sucede? ¿Cómo guardo todas las cosas que tenía preparadas? ¿Cómo se gestiona esto?
Pues muy difícil, porque al principio estás en shock y muchas veces no quieres ni hablar, ni... Aún no te lo crees, ¿eh? Tardas, empiezas a pasar el duelo cuando aceptas que ha pasado eso. Pero no solo al final del embarazo, te digo, al principio también, porque cada uno lleva su duelo. Bueno.
¿Cuáles son un poco los protocolos que se ponen en marcha por parte de la sanidad?
Ah, por parte de sanidad, desgraciadamente hay protocolos, pero no son obligatorios seguirlos. Entonces depende de quién te toque. Pues así será. Pero bueno, sé por las mamis de ahora que es todo mucho mejor. Por ejemplo, ya te trata alguien más especializado. Ahora, por ejemplo, algo muy importante que no teníamos antes. La psicóloga Isabela del COF,
¿sí?,
pues lleva estos temas y es nueva y me consta y sé que está muy interesada en estas mamis. Y vamos, por lo que me hablaron de ella, genial. Tengo que tener una charla con ella, pero Isabela del COF, en 3 semanas ya te suelen dar la cita con ella, o sea, va bastante rápido para ser por la seguridad social, ¿no? Porque yo creo que lo principal es una terapia, ¿eh?
Claro.
Pero igual no al principio de todo, porque aún estás en shock y tardas mucho en asimilar.
Pero quiero decir, ¿los sanitarios o la seguridad social, hay gente formada para darte toda esta información?
Sí.
¿Para darte todas las herramientas?
Me consta que están formados y se están interesando en formarse. Desde que aparecieron las asociaciones en Galicia hace 5 años, que cambió mucho el tema, ¿eh? Por ejemplo, ya te ponen en una habitación aparte, no te ponen con una mamá que tiene a su bebé.
¿Cómo se gestiona el tema también de, bueno, pues, digamos, del entierro, del funeral?
Ah, eso es importante también tenerlo en cuenta. Sea cual sea la edad gestacional, tú puedes gestionar un entierro de tu hijo bajo una empresa funeraria. Uh-huh. Tiene que ser con empresa funeraria. Sea cual sea la edad gestacional, no te pueden poner impedimento ninguno.
No suelen ponerlo, ¿no?
No, por lo que yo sé. No. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, no sé, me consta que igual en todas las aseguradas no lo hacen. Pero en mi caso, mi hijo constaba como una parte mía, entonces entró en mi seguro de decesos.
Ya.
Puedes incinerar, entierro, lo que quieras.
Bueno, la problemática es importante, porque en España hay entre 8.000 y 90.000 pérdidas de este tipo al año, ¿no? Que no es algo a desdeñar. Desde vuestra asociación, Bolboretas Noceo Norte, Beatriz, ¿cómo ayudáis a todas estas familias? ¿Cuál es el apoyo que le prestáis?
Mira, lo principalmente es escucharlas. Muchas veces no tienen con quién hablar y expresar sus sentimientos, porque les dicen, o vida, pasa página, piensan que les hace daño hablar de su hijo. Nos gusta nombrarlos por su nombre, el mío se llamaba Ethan, o si no tienen nombre, le puedes poner el nombre después.
Es decir, que es importante, pues lo que decía Luis Enrique también estos días, ¿no? La creación de esos recuerdos.
Sí, sí. Y ahora sé que en el Marcide ya te cogen la huellita, te recomiendan sacar foto, que a veces estás en tal shock que dices a todo que no. Es muy difícil gestionar, tanto para los sanitarios como para las familias que pasan por esto, en esos momentos tan... son muy duros.
Desde luego que sí, Beatriz. Muchísimas gracias por contarnos tu caso. Muchísimas gracias, ha sido muy amable.
Siento haber esperado tanto. Nunca quise cagarla y la cagué por esperar.
Más información local y comarcal a partir de las 2 y 20 con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web. Volvemos mañana en Herrera en COPE a las 12 y media. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.